Bueno, iba a decir todos estamos bien, no sé si todos, porque tengo al teléfono a Emiliano García Page, que es el líder del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que nos atiende un minuto y que igual no está tan bien como nosotros, que estamos más alejados, ¿verdad?, de la vida política, desde luego de la vida del partido, de la vida del Partido Socialista. Emiliano García Page, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Teme usted perder el gobierno de Castilla-La Mancha por culpa de Sánchez?
Bueno, en realidad todos los que estamos gobernando siempre tememos por perder la confianza de la gente, por unos motivos o por otros, ¿no? Pero evidentemente lo que resulta de todo punto incomprensible es que cuando estás gobernando, a mí me gustaría que me valoraran por los hospitales, por las inversiones, por las empresas que están viniendo a Castilla-La Mancha, por lo que está creciendo la región. Y todo lo que no sea juzgar la gestión de un político por eso, sino por la efervescencia, por la coyuntura, por las estrategias de otros, pues ya de entrada, no digo que sea un fraude democrático, pero ya de entrada es una deformación del sistema, ¿no? Es un mal funcionamiento del sistema.
O sea, que sería un superdomingo, como dice alguna crónica, o sea, juntar las generales con las municipales y autonómicas que aún quedan del año que viene. En su opinión sería, bueno, ha dicho fraude democrático, como poco una anomalía, digamos, del sistema.
No, yo es que además no parto de la base de que a nadie se le ocurra esa barbaridad. No pienso. Sí. En un momento en el que se está diciendo que hay que agotar las legislaturas porque eso es lo ortodoxo, que lo correcto es agotar, bueno, pues lo más ortodoxo de todos es que en cada elección los ciudadanos voten aquello que realmente están decidiendo. ¿no? Es decir, solo faltaría que evidentemente se quisiera llevar a todos a esa... Sería un poco una puñalada trapera a todo el sistema, un planteamiento así. No creo, no ha pasado nunca en la democracia y no tengo ningún indicio para pensar que se esté pensando en eso. Más allá de la coyuntura de ahora de las elecciones andaluzas, sí, es que realmente es un experimento enormemente arriesgado para todo el mundo y muy inadecuado, muy incorrecto.
Hombre, hasta
no,
ahora
no creo que pase, ¿eh? No lo veo.
Digo, hasta ahora yo creo que la única voz, o al menos una de las únicas voces que ha sonado en público para reclamar o pedir o recordar, como ha dicho usted ahora, que las elecciones generales deberían ser en una fecha diferente a las elecciones autonómicas y municipales, a ser posible antes las generales y después las municipales y autonómicas, ha sido la suya. Lo que quiero saber es si hay alguna posibilidad de que, además de la suya, acabe habiendo una iniciativa, digamos, más formal o más organizada para pedirle al presidente del gobierno formalmente que no convoque las elecciones generales en la misma fecha que las elecciones municipales.
Bueno, es que el PSOE, el metabolismo del PSOE es muy distinto al que había hace 8 o 10 años. Nosotros éramos una organización que pertenecía, digamos, a la especie de los vertebrados. Había cabeza, columna vertebral, brazos, digamos que era un cuerpo organizado con huesos y músculos, para que se me entienda la metáfora, ¿no? Eso quedó absolutamente trastocado con un proceso improvisado, fuera de toda reflexión, de populismo absolutamente orgánico, porque el populismo no solo es el que representaban movimientos políticos en España o independentistas, sino también el orgánico, el que se ha colado dentro de los partidos, que es el más duro de extirpar. Y eso, este metabolismo del PSOE es absolutamente contradictorio con lo que hemos conocido a lo largo de la historia, donde de abajo hacia arriba, desde las agrupaciones locales a las provinciales, bueno, en un sistema piramidal relativamente jerarquizado, pero muy permeable a muchas opiniones, donde se consultaba, se opinaba, todo eso ha quedado ahora mismo absolutamente desdibujado, ¿no? Hay una expresión de Nacho Varela, que es uno de los mejores analistas que hay en España, que es bastante bastante elocuente. Él habla de que el modelo actual del PSOE es un modelo pues como de un ciervo disecado. El ciervo es lo de menos, que no tiene por qué utilizarse esa metáfora, ¿no? Es decir, que la apariencia es la misma, pero por dentro realmente es muy distinto, ¿no? Sí, en el momento en que se elige al líder supremo, y lo de supremo no crea que es una concesión literaria, se elige al líder supremo, a partir de ahí, lo que sucede entre el líder supremo y quien ha votado es una desarticulación de todos los órganos intermedios. Los órganos intermedios están absolutamente en un sándwich, para que se me entienda, entre el líder y lo que piensen las bases. Y por tanto hay, no digo miedo, que quedaría muy duro, pero hay bastante prudencia, bastante cautela para poder opinar, ¿no? Sí, y luego en la medida en que en otras etapas ha sido distinto, ¿no? Grandes líderes como Felipe González admitían la crítica, polemizaban, pero es que cuando se establece un modelo en el que la crítica no solo es que esté mal vista, es que en el mismo momento en que discrepas lo más mínimo, se llenan las redes de troles, ¿sí? Y de mensajes llamándote traidor, fascista. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda. Yo nunca he visto un ejército movilizado invisible que se dedique a pulverizar la imagen de los dirigentes políticos que nos atrevemos a discrepar. O sea que sí, digamos que es un momento muy difícil para que la gente que no conoce normalmente los intríngulos de los partidos nos sigue juzgando con los parámetros de lo que era el PSOE, pero no olvídense que lo que era el PSOE y lo que es ahora ha operado un cambio, ya digo, sin mediar una reflexión política de fondo, todo producto de las circunstancias y del populismo rampante a partir del 2007, que nos ha cambiado el metabolismo. Y lo primero que tendrá que hacer en su momento el PSOE, le toque a quien le toque, será pensar en sí mismo también, pensar en cómo nos organizamos, ¿no? Porque hoy por hoy el modelo es un modelo en el que prácticamente todo se resume en una persona.
Que esa persona, el líder supremo del partido, el señor Sánchez, después de unas elecciones en Andalucía, iba a decir nada menos, digo, por la historia que el PSOE andaluz tiene y el peso que ha tenido siempre en la organización, en el resto de la organización, que después de unas elecciones andaluzas se dio un resultado como el que encajó su partido en Andalucía el domingo, que el líder supremo no se manifieste, no comparezca, no haga valoraciones al respecto, no diga nada, ¿qué le parece?
Bueno, lo de siempre. Lo de siempre. Tengan en cuenta que en las elecciones en las que sacó el peor resultado de la historia posible del PSOE, 84 diputados, esa noche electoral, el presidente hoy del gobierno ya dijo que era un resultado histórico. Yo llevo 10 años y no he escuchado una sola explicación autocrítica. Digamos que lo fácil es encontrar siempre que la responsabilidad será de los demás, ¿no? No, yo no... Nos pasamos el día fabricando excusas, explicaciones, sucedáneos, relatos para que luego en las tertulias cada uno vaya tal, a ver cómo vamos saliendo. Mire, esta legislatura, Carlos, esta legislatura nació como nació, desde una antinatura absoluta. Y nos metimos todos los que están implicados, todos los socios que se llama del gobierno, lo de socios es casi de cachondeo, pero bueno, todos los socios. Y por extensión, todo el PSOE y casi, si me apura, el sistema político español, en un laberinto imposible. Cuando se pacta con la extrema derecha independentista, xenófoba, aunque me llame Pilar Rahola lo que quiera llamarme, que me habla de catalanofobia, por favor, no confundan Cataluña con algún descerebrado independentista, que además está al sueldo. No, hombre, no, por favor, es que nos metimos en un laberinto sin salida ninguna, sin ninguna. Con lo cual, el único planteamiento es esperar que suene la flauta. Si la flauta La flauta electoral se la puedo dibujar desde una plantilla que es bastante sencilla. En España hay 14 provincias que pueden terminar decidiendo el voto. Durante un tiempo los grandes estrategas han estado diciendo lo importante es que suba mucho Vox, por eso de ahí descitar y que la retórica sea que suba mucho Vox para bajar las expectativas del PP y a ver si de esa manera podemos ser primer partido. Es importante primer partido, además de por el prurito, porque en el reparto de escaños en algunas provincias el primero se puede llevar el cuarto. Son técnicas electorales de los que ya llevamos mucho tiempo, pero que al final son las que deciden, ¿eh? Son las que deciden, y poca gente las maneja. En la medida en que ya se han asumido dos cosas evidentes en España en los últimos meses de elecciones autonómicas. Una, que el PP es muy posible que quede siempre por delante del PSOE, que ser el primer partido ya va a ser muy complejo, salvo para Tezanos. Segundo, que Vox está en el punto alto de sus posibilidades, es decir, que yo creo que ya de ahí para adelante va a ser muy difícil que se plantee más. A partir de ahí, las cuentas son bastante elementales. Se dividen en bloques izquierda-derecha, con un tercer bloque que son todos los periféricos, independentistas, nacionalistas, regionalistas, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, que eso suman aproximadamente como el 14-15% del voto. Entonces la cuestión es en aplicar esa plantilla, esa triple escena, aplicarla a las 52 provincias. ¿Qué sucede? Y resumo, porque es demasiado complejo esto. ¿Qué sucede? Pues que si el partido mayoritario asume que va a quedar segundo en la mayoría de España, la clave pasa por sobreexcitar el voto en Cataluña y en el País Vasco, particularmente en Cataluña. Eso pasó en las elecciones del 2008 de Zapatero, que fue el primero que ensayó esta estrategia, y eso es lo que en el fondo estuvo en el resultado de carambola de las últimas, que del entorno de 500.000 de nacionalistas e independentistas prefirieron votar al PSOE, por supuesto sin ningún cariño de por medio, con tal de que no saliera Vox. Por tanto, es un voto para entendernos alquilado. De tal suerte que no es que se busque un voto porque, como se ha perdido en la mayoría, en tres cuartas partes del país, ser la primera fuerza, buscar un voto. No, es que la estrategia de sobreexcitar el voto en donde existe voto nacionalista y el miedo que opere ahí, esa estrategia precisamente es la que destroza las posibilidades en el conjunto del país. Es decir, es que es una estrategia imposible. Bueno, forma parte del laberinto que, como todo se hizo exactamente dejando los valores en el cajón, pues finalmente la legislatura que tenemos es la que tenemos. Es una legislatura absolutamente imposible, absolutamente se estudiará en las facultades de ciencias políticas. Lo mismo a la princesa de Asturias le toca estudiar exactamente cómo, cuando se escriba algún capítulo de qué es lo que no hay que hacer en política, pues todo esto. Eso se podrá estudiar. Y al final que, saldremos como saldremos.
Sé que tiene Emiliano ahora una reunión. Le hago una última pregunta. Ha mencionado usted a Zapatero. Hay noticia de ahora mismo que está.
Pero no, la reunión, no se preocupe mucho porque la reunión la presido yo, de manera que hasta que no esté no empieza.
Me preocupo por los demás asistentes.
Ah, bueno, vale.
Digo, hay una noticia que acaba de publicar el Confidencial. Y es una noticia en la Audiencia Nacional que dice que Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, está imputado o va a ser imputado hoy por presunto blanqueo de capitales. Entiendo que se le cita para que vaya a declarar acompañado de su abogado, es decir, como imputado o como investigado en la causa de Plus Ultra, la investigación de Plus Ultra, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y como recuerda la información, es la primera vez que esto sucede en nuestro país, que un expresidente de gobierno es imputado por un juzgado. Le pido...
Bueno, me deja de piedra, sinceramente. Me deja de piedra.
¿Pero porque no le encaja en la cabeza que Zapatero pueda estar...?
Yo es que, yo, claro, la opinión que tengo de los políticos en general que conozco es en su función política. Yo en la parte de... A la mayoría de la gente que conozco y a José Luis Rodríguez Zapatero, en su etapa de presidente, lo tengo que decir con franqueza, discrepo de muchas cosas de él, y él de mí más todavía. Pero dicho esto, yo siempre le he considerado que era capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía con neurosis económica, sinceramente, es mi opinión personal, y le deseo, lógicamente, en este proceso que le vaya bien y se pueda defender si es que realmente es así la situación, ¿no? Pero claro, hablo de la etapa en la que yo le conozco, porque luego en las etapas de los ex, este país daría para escribir una enciclopedia sobre qué pasa después de la política, ¿no? Para los políticos. Pero yo en esa etapa no le conozco, ¿no? No tengo información. Sé que se comentan muchas cosas, hay una rumorología enorme sobre muchas personas, pero no sé, esto personalmente me deja de piedra, la verdad sea dicha. No sé. Espero que pueda quedar aclarado, porque por el bien de suyo, de la familia y del propio buen nombre del Partido Socialista. Pues claro, es una noticia de estas que telúricas para entendernos, ¿no? Espero que todo pueda quedar explicado, al menos es lo que deseo, sí. Sí.
Bueno, de momento es una citación, entiendo, para plantearle lo que hay y ver qué es lo que él tiene. Él estuvo en este programa, como saben los oyentes, el expresidente Rodríguez Zapatero.
Aquí bueno, pero la citación es en calidad de investigado.
De investigado, sí.
Ah, bueno, es que no es lo mismo, porque ya cuando se está en calidad de investigado, obviamente es porque el tribunal entiende que puede haber algún indicio.
Sí, sí. Sí.
Bueno, no sé, espero sinceramente que pueda quedar aclarado y al menos, no sé, yo el recuerdo que tengo siempre, la experiencia personal con Zapatero, ya le digo, nunca le he visto especialmente obsesionado con el dinero, ni mucho menos, ni ahora. No, claro, ya llevamos mucho tiempo sin tratarnos, ¿no?
Señor García Page, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
Muy bien. Un abrazo grande.
Gracias. Y no haga esperar a los asistentes a la reunión. Que